Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre.
Entonces, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Argentina Comunidad Silvestre.
Preguntan quién soy, soy mi tierra, cultura de gobierno, de etapa, de guerra. Soy
el como todos los miércoles por aquí, por OM Radio 97.1 desde la ciudad de San Clemente.
Con el sueño del pobre, la verdad de que el gobierno no se esconde la huella.
Poner la OM bien fuerte, dice el lema.
Una dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro
también es simultáneo por Radio Costa del Mar en Nueva Atlantis.
Tengo la sonrisa
la costa de punta.
La luna se levanta, yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Física dice mi historia.
Bueno, como todos los miércoles decía aquí, una radiografía de nuestra comunidad.
Cuatro carnales, puñetas, turistas.
Y las comunidades que nos rodean también, ¿no?
Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno.
Y quien está casi especializado en hacer esta radiografía es el señor Silvio Bajeneta. Muy buenas tardes, Silvio, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Rolo Rojo? ¿Cómo andás?
Muy bien, aquí estamos como todos los miércoles, como les decía, por aquí, por OM Radio.
¿Y tu hijo, Benicio?
Benicio está en casa, jugando al Fortnite.
Ah, me hizo acordar, tengo que mandar un mensajito a mi abuela, ¿ok?
Mi tierra santa, si preguntan quién soy.
Bueno, como todos los miércoles les decía, estamos aquí en representación del grupo Los Silvestres. Hoy estoy medio pifiado.
Ya vas a enganchar.
Arranca o no arranca. Bueno, como les decía entonces, este programa es una producción en conjunto con el grupo de Los Silvestres. Estamos hablando de Miguel Ignomirelo, de Carlos Marianic, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, con J, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, que hoy tuvo ausente con aviso, Néstor González, la voz en la apertura y en muchas colaboraciones de Guadalupe Roverano, Fabiana Gómez, y me está faltando gente, ustedes
Silvia
saben.
Berra.
Ahí está.
Santa Teresita.
Seguramente alguno más me debe estar faltando. Estoy acomodando el micrófono, lo que es eso.
No, tenemos de colaboradores también a Leandro Pinkler, otro colaborador importante de Los Silvestres. ¿Y Néstor González? Sí, lo nombraste.
Sí, lo he nombrado. Bueno, esa es la gente que compone el grupo de Los Silvestres, quien está detrás de este programa y de otras tantas actividades también que se realizan en la comunidad, ¿no?
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mis santas manos.
Bueno, y como todos los miércoles tenemos un artista destacado que nos va a acompañar y en este caso va a ser nada más y nada menos que...
Pausa, cabaza y suelta los pájaros del deseo.
Así es, el señor Pedro Aznar, el bajista y además poliinstrumentista. Sí, dígame aquí.
Nos olvidamos de Sandra Carlino.
No, Sandra Carlino, no. ¿Vamos de vuelta? Quiera, hacemos la apertura de vuelta. Bueno, vamos de vuelta. Bueno, y no menos importante, y aún la verdad, composición importante de este programa, también Sandra Carlino. Ahí está, ¿te gustó? ¿Seguimos entonces? Bueno, como veníamos diciendo, Pedro Aznar a lo largo del programa va a estar. La verdad que es un artista que me gusta muchísimo. Charly García lo escuchó y se lo raptó directamente. Tuvo oportunidad de grabar con Pat Medley también. ¿Se acuerda de Pat Medley? El amigo Jorgito escuchaba a Pat Medley. ¿Jorgito se acuerda de Jorgito?
Sí.
¿Cómo era el programa de Jorgito? Programa de jazz, así es, Jorgito. Así que bueno, rápidamente nos vamos a ir a meter en la primera nota del día de hoy, luego de haber presentado a Sandra Carlino.
Como río correntoso. Bueno, hay una película, un documental, quien tiene como antecedente así más cercano al Banco Nacional de Alimentos, otra película documental también donde habla de ese proyecto que todavía está vigente, de un Banco Nacional de Alimentos, con tanta comida que tenemos los argentinos, ¿no?
Uh-huh.
Este último emprendimiento y que dirige Juan Pablo Lepore se llama Patria o Colonia, y con él estuvimos charlando, Rolo. Y bueno,
sí, adelante, vamos a escuchar a ver la entrevista. Interesante lo que me dijo, la verdad que lo pude escuchar previamente el audio, pero hace varios programas que venimos tocando el tema de la soberanía alimentaria como alternativa a lo que se ocurre en el mundo. Digo, hablábamos otra vez de que esto del petróleo, el aumento del precio del petróleo a través de la guerra, también se traspasa directamente a los alimentos por la comercialización de lo mismo. Y estamos hablando del transporte, de... Qué raro el micrófono, mire dónde suena. Tengo que hablar de este lado. Bueno, del transporte de esos alimentos, o sea, los costos se elevan por el precio del petróleo. Así que lo indispensable de tener en nuestras propias comunas nuestras fuentes de alimentos cercanas. Así que vamos a escuchar entonces.
Patria o Colonia se llama el documental, película de Juan Pablo Lepore. Estamos dialogando con Juan Pablo Lepore, quien es director de cine, de documentales de cine, que en este momento se encuentra en Capital. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás?
Bien, 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 muy bien. Bueno, nosotros nos hemos enterado, en realidad ya le hemos dado difusión, nos gustaría que esto tenga mayor y precisa difusión. ¿Cuál es la última actividad que te viene absorbiendo?
Bueno, estamos con el estreno de Patria o Colonia, este documental que tiene una trascendencia, creo, vital, estratégica para estos tiempos que corren, donde estamos siendo atacados y estamos, creo, bajo invasión nuevamente de los ingleses, del capital transnacional, de de los imperios que vienen vienen a saquearnos, vienen a extraer nuestros bienes comunes, nuestros recursos para llevárselos y dejarnos la contaminación y el despojo. Y en ese marco, Patria Colonia viene a plantear justamente esta pregunta para que justamente pensemos en qué queremos ser, ¿no? Venimos con 220 años de historia semicolonial, donde el documental parte de un hecho documentado que fue el robo por parte de los ingleses, llamado las invasiones inglesas, ¿no? de ese tiempo, 1806, al Tesoro de Buenos Aires. Un ejército de 1600 hombres desembarca en Quilmes, en las costas de Quilmes, para avanzar hacia la capital y bueno, en ese momento la aldea de Buenos Aires, donde había unas 40.000 personas aproximadamente, que estaban siendo avanzadas por un ejército. En ese momento el ejército Highlander, el más poderoso del mundo, digamos, ¿no? Para ese entonces, que no había sido abatido con anterioridad, y viene a saquear este tesoro. Entonces, ese es el punto de partida para la triste historia de los ingleses atentando contra nuestra soberanía. Y el documental expone ese momento, no victimizando a la población, sino todo lo contrario, valorizando el espíritu de identidad nacional que resurge y que nace como génesis de lo que es ahora el pueblo argentino, ¿no? En ese momento se gesta una reconquista histórica, siendo conscientes de que estábamos bajo ataque, bajo invasión de un imperio que venía a anexarnos como una colonia más, y los pudimos echar, pudimos combatir con lo que teníamos, con agua hirviendo, con lo que sea, peleábamos todos, ¿no? Y era muy claro quién era el enemigo, Silvio. Quizá no como ahora, que está difuso, y es un poco lo que trae la película a tratar de poner blanco sobre negro sobre quién es el enemigo también hoy en día.
¿Cómo surgió esta idea tan justa para esta circunstancia, como vos venís declarando tan claramente? ¿Cómo fue la inspiración para llegar a lo que es hoy este documental Patria Colonia?
Esta película es la continuación de la película anterior, Empresa Nacional de Alimentos, que tuvimos el gusto de poder estrenar en Mar del Plata junto a ustedes por allá, con los compañeros, compañeras. Esta película es la segunda que hago con el Movimiento Popular de la Dignidad, con Rafa Klexer, con todo un equipo impresionante que venimos haciendo, bueno, estas patriadas de cine nacional para armar justamente poder poner el cine a disposición de las causas nacionales, de las circunstancias que nos amerita hoy poder pensar, y la cultura como parte de ese, ¿no? de esa pluralidad de voces. Esta película nace del Movimiento Popular La Dignidad, con una investigación de Rafa que viene de hace años, ¿no? Con todos estos temas, y me plantean las ganas de querer hacer una recopilación histórica, un raconto, un relato, ¿no? De la historia, de nuestra historia, a partir de varios momentos, hitos, como lo fueron las invasiones inglesas, como lo fue la batalla de la Vuelta de Obligado, como lo fue el pacto Roca-Runciman, lo fue la guerra de las Malvinas.
Muy bien, el hilo histórico, ¿no? Y el factor económico, ¿cómo pesa en todo esto? Algo mencionaste en tu introducción, ¿no?
Claro, nosotros hace años que estamos en una especie de cuestión cíclica que tiene que ver con el endeudamiento y el saqueo constante, ¿no? Como metodología de un plan que nos mantiene con una deuda eterna. Sin ir más lejos, la deuda que tomó Caputo en el gobierno de Macri por 100 años, ¿no? Endeudando a las generaciones futuras. Ese es el plan, ese es el manual del saqueo neoliberal que vienen a imponer estos gobiernos de ocupación, ¿no? Es un gobierno, Milei, representa los intereses del imperio, ¿no? Antes eran los ingleses concretamente, hoy es Estados Unidos como país que viene a saquearnos y hoy con un nuevo pacto Roca-Runciman, ¿no? Un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, entregando los recursos mineros y previamente habiendo aprobado hace unos días la modificación de la ley de glaciares para darle la puerta de entrada a un montón de mineras que vienen a saquearnos y a dejarnos contaminados el agua para este y también las futuras generaciones. Entonces esto es algo que no podemos permitir, no podemos quedarnos callados, sentados, viendo cómo todo esto pasa, y la película un poco es el punto también de unión, de juntarnos a ver esta propuesta y a debatir temas complejos y urgentes que nos atañen.
Esta es toda una caracterización muy cercana a lo que ocurre realmente, no desde ahora, ustedes lo plantean desde 1806, muy justamente. Esta caracterización, esta información, digamos, que estás distribuyendo, que están distribuyendo a los que se acercan a ver el documental, incluso en este mismo reportaje, ¿cómo se hace para transformarlo en poder popular, digamos, en política concreta que permita transformar esta situación tan adversa?
Y esa es la clave, Silvio. Me parece que ahí esa es la respuesta que deberemos encontrar. Me parece que urge juntarse, urge dejar un montón de diferencias y cuestiones del pasado, justamente en el pasado, y pensar quién es el enemigo. Me parece que hay que preguntarnos hoy en día quiénes son los enemigos que están diseminados, ¿no? O antes era un ejército que venía a invadirnos, hoy son empresas, hoy son diputados y senadores que defienden esos intereses transnacionales, hoy es el presidente de la nación, el ministro de economía, a través de todas estas personas nos invaden y nos quitan derechos con la reforma laboral, con el avance, con la ley base, con el FIGI, con toda esta aparateada, ¿no? Que está obviamente bajada del poder real, que son beneficiados con todas estas modificaciones y estas reformas. Entonces necesitamos ver claramente quiénes son los enemigos y actuar en consecuencia y unirnos para poder ver más allá de este momento oscuro y ver cuál es la salida, poder armar una salida, poder crear el momento que supere esta situación y justamente eso me parece que juntarnos por lo menos para ver una película y poder debatir de estos temas y pensar entre todos, colectivamente, qué hacer, me parece que es algo fundamental. Y el evento cinematográfico, ¿no? El cine como hecho cultural de poder ver una película y charlar sobre eso, que puede generar nuevas ideas, puede traer uniones y lazos que en este momento hacen falta.
¿Dónde vienen presentando este documental, esta película que dirigís vos, Juan Pablo?
Bueno, hoy justamente vamos a estrenar, que en un ratito me estoy yendo para allá, para Luján, vamos a estrenar la peli en uno de los lugares donde fue filmado el docu, que es el Museo del Cabildo de Luján, que tiene un lugar significativo en la historia, donde, bueno, el oro que fue fue robado por los ingleses anteriormente, era trasladado a través de Sobremonte, que se lo había llevado cobardemente y dejando la aldea de Buenos Aires a merced de los ingleses. Bueno, ese oro es capturado en Luján y ahí trasladado a Londres, donde fue desfilado como trofeo de guerra, ¿no? Bueno, Luján es un punto neurálgico para la historia y también un lugar muy importante para el reclutamiento de milicianos y para justamente armar las milicias populares, ¿no? Que fueron claves. O sea, sin las milicias populares no hubiera sido posible la reconquista, la defensa de Buenos Aires y posteriormente la Revolución de Mayo. Entonces, ahí hay cuestiones fundamentales de la historia. Me parece que mirar la historia para poder comprender el presente y poder proyectar un futuro es un poco lo que propone este documental, y hoy nos encuentra en el estreno en Luján y una seguidilla de proyecciones que nos pueden encontrar en redes sociales, en mi nombre, Juan Pablo Lepore, o buscando a Rafael Klexer, o el Movimiento Popular La Dignidad. Ahí estamos posteando todas las fechas que se vienen, los debates y bueno, las charlas con paneles, con invitados, para poder justamente nutrir de debate el presente y poder justamente planificar y pensar y aportar herramientas para construir ese futuro que es necesario y urgente.
Bueno, por último, Juan Carlos Lepore, además de agradecerte mucho que te hayas prestado para esta entrevista, para Argentina Comunidad Silvestre, así se llama nuestro programa, te queríamos preguntar qué sensación tenés de los que visualizan el video, película documental Patria o Colonia. ¿Cuál es la sensación que advertís en el público que está presente?
Y la verdad que es algo muy conmovedor, Silvio, porque toca fibras muy sensibles de nuestra historia, de nuestra patria, ¿no? Y quizá hoy estamos un poco bajo ataque, justamente bajo un shock económico, donde estamos pensando si llegamos a pagar alquiler, si llegamos a pagar la luz, el gas, ¿no? Nos mantienen en ese estado de supervivencia constante que no nos permite ver más allá de las cuestiones del día a día. Entonces esta película pone en este momento presente en un como una página más de esta historia nuestra que tiene un montón de cuestiones donde los intereses transnacionales atraviesan nuestra y atentan contra nuestra soberanía y nuestro territorio, y vemos que hoy es una etapa más, que esto también va a pasar y vamos a poder salir victoriosos como lo fue en 1806, y que donde pudimos recuperar y echar al invasor. Yo tengo la fe y la esperanza de que eso también va a pasar, y la película un poco lo rememora y muestra un pueblo victorioso, ¿no? Y es un poco como sale la gente un poco emocionada en ese sentido, y bueno, algunos llorando de la emoción, vinieron excombatientes que pelearon en Malvinas y se sintieron también como interpelados por la película, porque toca todos estos temas, habla del rol de los de los soldados y qué es lo que pasa ahora, cómo ven ellos hoy que con un gobierno de ocupación esté defendiendo los intereses ingleses, los intereses transnacionales, en detrimento de los derechos de los argentinos. Entonces ahí son temas muy conmovedores y sensibles, y la gente sale la verdad muy emocionada, y eso nos pone nos da felicidad, nos reconforta, porque hay unas ganas de querer modificar este presente, ¿no? Y eso es algo que la película puede aportar matices y puntos de vista que creo que está bueno, y que nos sentimos muy muy contentos por haber hecho todo esto y que la gente lo pueda ver.
Bueno, te queremos agradecer mucho Juan Pablo Lepore, director y de Patria o Colonia, documental que se está emitiendo en distintos lugares. Te deseamos lo mejor para hoy y para todas las presentaciones, y esperemos que poder contar con ustedes para presentarlo aquí en el Partido de la Costa. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvio, un fuerte abrazo para vos y para toda tu gente.
Cuando no tenía nada de ayer, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
En la biblioteca Juan 23, en estos momentos 15:33 minutos, estamos batallando con los mosquitos, que la verdad no pican, muerden, están áspero los mosquitos aquí. Y la biblioteca Juan 23, que está en este momento en plena mudanza,
se van en calle 8 de San Clemente del Tuyú
y se van a Avenida Naval.
Después lo vamos a decir.
Creo que es calle 9, los vamos a averiguar después. Pero está en plena mudanza la biblioteca Juan 23. Gracias a Dios consiguieron un espacio y puede seguir este espacio popular para el uso justamente de la gente. Hermosa canción quedándote, oyéndote, esto de Flaco Spinetta, interpretado en este momento por Pedro Aznar. Y vamos por primera vez en el programa a una comunicación telefónica en vivo.
Sí, no la hemos implementado porque no se nos había ocurrido hacerlo así. Bueno, estamos en diálogo abierto desde Costa del Este, aquí en el Partido de la Costa, con un vecino precisamente de Costa del Este. Buenas tardes, Fabián Lusenhoff.
¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo va, Rolo? Desde ya, congratulaciones a toda la gente de la radio y de la biblioteca, por este logro de conseguir un nuevo espacio.
Sí, están todos muy contentos. Acá está el hecho de juntar libros, separarlos, hay más de 22.000 volúmenes, te imaginas que no es fácil.
Y además la voluntad popular de superar semejante problema, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno,
la madre de todas las batallas fue esa, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos entendido que tenés una novedad de la parroquia de San Bernardo, ¿verdad?
Sí, en realidad esto es una misión de la diócesis de Chascomús, ¿no? Es una misión que se ha propuesto el obispo Juan Ignacio, y que, bueno, esto me llega a mí por pertenecer a la Grey de San Bernardo, por medio del Padre Maxi. Y es una encuesta que la titularon Esperamos Oír Tu Voz, y tiene 9 puntos con los cuales la Iglesia va hacia la comunidad para escuchar opiniones, ¿no? Justamente en estos tiempos, como decía San Juan, ¿no? Donde los hombres se eligieron las sombras a la luz, que la Iglesia salga, ¿no? A poner un oído en el Evangelio, justamente, y otro en el pueblo, como decía el Padre Mujica. Y esta propuesta es llegar a todos, ¿no? No hace falta que sean solamente católicos, esto es abierto a toda la comunidad. Y es una hojita con 9 puntos donde esto se va a hacer una campaña durante este mes, y después ver, bueno, acciones a seguir a partir de los puntos que se vean a partir de la encuesta, ¿no?
Fabián, bueno, estamos en diálogo abierto con Fabián Lusenhoff. ¿No podrías mencionar, si es que te los acordás o lo tenés a mano, cuáles son esos puntos?
Sí, son 9 puntos. Sencillo, muy, algunos puntos son por ahí un poco más complicados porque van hacia la opinión de la gente que tiene que lucubrar, bueno, una respuesta, pero en... menciona, bueno, preguntan de qué ciudad pertenece que está respondiendo, cuál es la parroquia o capilla más cercana, pregunta por el género, femenino, masculino, o prefiero no responder. La Iglesia ha ayornado varias cosas en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en este punto.
Sí.
Bueno, luego el rango de edad, de 9 a 12, 18 a 25, 41 a 60, y así hasta las edades más avanzadas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Puntuación del 1 al 10. ¿Sentís que la Iglesia tiene que ver con vos? Es el punto 6. ¿Querés compartirnos el porqué de tu consulta anterior? Porque, bueno, la consulta anterior es siempre, en ocasiones o nunca, ¿no? Si se siente, claro, que la Iglesia tiene que ver con la persona que responde. ¿Y qué te gustaría encontrar en tu capilla? Es el otro punto. Y el noveno es, bueno, la invitación a la participación de una asamblea parroquial. O sea, que esto no va a ser solamente un papel, sino que la gente va a poder participar de una asamblea. Y se contesta por sí o por no, y después los datos como para ubicar a la persona, que es el mail y el número de teléfono.
¿Y cuándo se realizaría? Perdón, ¿cuándo se
realizaría? No, todavía no hay fecha. Bien. Todavía no hay fecha. Eso se va a implementar una vez que se haga una medición de esta encuesta.
Bueno, ¿en qué calle está la parroquia esta?
La parroquia está en la calle Mitre y la Diagonal, en San Bernardo.
Perfecto.
Yo quiero recalcar un par de cosas, porque, bueno, esto que hablábamos recién de cómo se ha ayornado la Iglesia, hay, si bien esto le gusta decir mucho al Padre Maxi, ¿no?, sigan a Cristo y no a un sacerdote, pero bueno, él es uno de estos sacerdotes que se ha puesto la grafa, y como decía el Papa Francisco, es uno de los que está haciendo lío. Me refiero a esto, no lío,
lío.
Lío. Claro, el lío es movilizar a la gente, por ejemplo, hacer un club de monaguillos hay muchos pibitos que una vez que termina la comunión, lo que queda es, bueno, se alejan de la iglesia, y con este club de monaguillos acercaba a muchos pibitos que habían terminado ya su comunión o que están próximos a tomarla. Ha hecho en la parroquia tratamiento de manejo de fuego con bomberos, manejo de matafuegos en el caso de catástrofes en instituciones o en el hogar, así como minicursillos de RCP.
Está bien.
Dado por bomberos, ¿no? Y bueno, esta es la llegada a la comunidad, ¿no?
Fabián, nosotros esperamos que cuando tengan los resultados y cuando necesiten difundir el resultado de esta, tanto ustedes como el padre Maxi, el obispo, nos haga llegar un audio o nos avisen, y gustosos los vamos a difundir. ¿Cuáles son las conclusiones de esta encuesta, no?
Perfecto, sí, esto arrancó ahora, y bueno, después van a venir las conclusiones y las acciones que se van a tomar a partir de lo que la gente dice.
Más allá de que la iglesia se ayorne a estas cuestiones, por ejemplo, nombrabas recién la de género exclusivamente, la iglesia también se prepara para soportar lo que se viene, ¿no? La iglesia siempre fue esa ayuda social en cuestiones de emergencia, ¿no? Me parece que pasa por ahí también.
Sí, claro, tanto material como espiritual, ¿no? Hoy sabemos, Rolo, que en cuestión de necesidades materiales, bueno, instituciones como la iglesia, la escuela, están sufriendo lo mismo que en los hogares, ¿no? La carencia, las faltas. Uh-huh. Y hoy es refugio de mucha gente, ¿no? Porque uno puede construir a partir de la alegría. Cuando uno tiene una creencia, cuando uno tiene un sostén desde la creencia, hay esperanza.
Perfecto.
Hay esperanza. No es una palabra o un concepto vacío, ¿no?
Bueno, Fabián Lusenhoff, muchísimas gracias, muy loable lo que están haciendo desde la parroquia de San Bernardo, y te dejamos un saludo y a disposición este programa para las actividades.
Lo mío es nada en este sentido. Lo que quiero recalcar es lo que está trabajando toda la gente de la parroquia, que justamente están a cargo de una tarea, como preguntaba recién Rolo, ¿no? Hacer de banca el sufrimiento de la gente hoy.
Bueno, Fabián Lusenhoff, desde la localidad de Costa del Este, muchísimas gracias por tu aporte.
Bueno, gracias Silvio, gracias Rolo, un abrazo fraterno.
Un abrazo.
Cry. Oh no, I didn't want to hurt.
Perdón, John Lennon en la voz de Pedro Aznar, qué cosa bella. Bellísima, bellísima, bellísima canción para esta tarde de este 15 de abril. Quiero mandar un saludo muy grande, ayer fue cumpleaños de mi hermana Cintia, ¿usted la conoce?
Sí, saludos a Cintia, feliz cumpleaños.
Están viajando ahora en este momento, están en La Plata. Junto a mi otra hermana Rocío, por cuestiones médicas, de salud. Lamentablemente cuando urge, Dios atiende en Buenos Aires, dicen, ¿no? Dicho sea de paso, también en la semana pasada hubo un reclamo salarial que la gente del hospital de Mar dejó.
Sí.
En la plaza, en la plazoleta de San Martín.
Sí. Ese monumento único, que ¿qué? Es el monumento en barco. Y fue estratégico el barco para la campaña de los Andes. Un día lo tenemos que hablar con algún sanmartiniano que nos explique.
Sí, mucha gente se pregunta, ¿por qué San Martín arriba un barco? ¿Dónde vieron a San Martín arriba un barco?
Y porque lo que pasa es que ya Güemes había agotado todo, tratando de ir por el norte, y no se podía, y San Martín cruzó los Andes, y los sorprendió porque los atacó por retaguardia. Fue en los barcos.
Específicamente ese es de una campaña del Perú. Ese monumento tiene que ver con una campaña que hizo el Perú. La boleta Moctezuma se llama la boleta. Bueno, ha sido un punto de reunión donde nuestra comunidad últimamente lo ha tomado como...
lugar de reclamo.
Lugar de reclamo.
Y de asamblea también, porque se hacen asambleas. Muy interesante. Bueno, seguimos.
Así es, vamos a ir a una entrevista. En este caso vamos a hablar con alguien de las cooperativas, de la UTEP. Estamos hablando, nosotros siempre proponemos la cooperativa porque creemos que es la empresa democrática. Las conducciones deberían ser democráticas y funcionaran como deberían funcionar. No estamos hablando de los grandes monstruos, sino estamos hablando de esa asociación de gente de la comunidad que con un fin común forman esta empresa solidaria. No deja de ser una empresa solidaria por su conducción. Son asambleas también,
¿sí?,
las conducciones, y eso permite la participación, no como una empresa privada, que es la línea que se baja hoy en día, de propiedad privada, donde uno no queda más que cumplir las órdenes de alguien que dicta desde arriba. En cambio aquí se construye desde otro lado. Pero seguramente nos va a explicar un poquito mejor. Estamos hablando de Lito Borello, ¿verdad?
Sí, Lito Borello, quien, bueno, tiene una experiencia muy interesante, no solamente desde el punto de vista cooperativo, sino desde el punto de vista de la ayuda social, del religioso. Está muy cerca con una escuela que ha dejado el Papa Francisco. En fin, ¿lo escuchamos?
Cuénteme un poquito quién es Lito Borello.
Lito Borello es un miembro de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que vive aquí en San Clemente, otro poco en Punta Indio, otro poco en Ensenada, y es secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Bueno, estamos dialogando en este momento con Lito Borello, quien es secretario de Derechos Humanos de UTEP. Buenos días, ¿cómo te va, Lito?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, a nosotros nos interesaba sobremanera de que la comunidad de Argentina Comunidad Silvestre, que se emite por OM Radio de San Clemente y Costa de Mar de Nueva Atlantis, que conocer qué actividades están desarrollando hoy principalmente ustedes.
Mira, la UTEP es un sindicato de la economía popular, digamos. Es lo que a principios de los años 90 fueron emergiendo como un nuevo sujeto, que eran los movimientos populares, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, que en el transcurso de la actividad de la pelea por cuestiones muy urgentes, el hambre, la vivienda, el trabajo, fueron cobrando cada vez más desarrollo en lo social, pero también en lo organizacional y en lo político, y fueron un actor muy importante en lo que todos conocimos como el argentinazo del 19 y 20 del 2001. Ajá. Luego eso se desarrolla y hoy es estando adentro de la CGT también, como cualquiera de los sindicatos, sin haber perdido la peculiaridad de los movimientos populares que tienen su raigambre esencialmente en las barriadas, en los territorios, y las experiencias de la economía popular, de los emprendimientos, de las cooperativas, los cartoneros, la pesca artesanal, la costura, carpintería, construcción de vivienda, digamos, ese gran universo que en la medida que nos iba dejando sin trabajo el modelo dominante, Francisco decía, ustedes se inventaron el trabajo. Bueno, sí, de esa manera hoy estamos organizados a nivel nacional y por supuesto en el marco de la pelea del conjunto de nuestro pueblo y de los trabajadores.
Territorialmente, ¿qué abarca UTEP?
Abarca nacionalmente, como te decía, todas las cooperativas, los emprendimientos, todos los procesos asociativos que fueron naciendo, y fundamentalmente también todas las construcciones barriales, las construcciones que están en el cuidado, digamos, ¿no? Los comedores, los merenderos, los centros comunitarios, ¿no? Todo ese universo que hemos conocido en estos últimos años, y de punta a punta del país, la UTEP ha ido organizando este sector, ¿no? Sí, no somos los únicos, por supuesto, estamos hablando en un país en donde cada vez hay menos empleo, y por lo tanto es un sujeto que no solamente se va a mantener, sino que lamentablemente por la política del enemigo va a seguir creciendo.
Vos particularmente, ¿qué relación tenés con el Partido de la Costa y alrededores, digamos? ¿Cómo te relacionás con el Partido de la Costa?
Mira, yo soy parte de una organización social que va a cumplir ahora el 25 de mayo 30 años, que es el Movimiento Popular Los Pibes, que nace en el barrio de La Boca, y que, bueno, luego nos hemos ido ampliando a distintos lugares. Ese movimiento tiene la idea de construir en algunos lugares que son de índole geopolítica estratégica, y la organización está enclavada tanto en Punta Indio, en la punta norte de la Bahía San Borombón, y también en Punta Raza. En Punta Indio tenemos cooperativa de pesca, lanchas que están pescando, una pescadería, bueno, toda esa rama. Y en Punta Raza hay una cooperativa de educadores populares, que es una cooperativa de trabajo, que está en 52 y Novena, muy cerquita ahí, pegado a la reserva y muy cerquita ahí del camino hacia las termas. Y donde esta asociación trabaja en la formación bajo la lógica de la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, que habla de la defensa del medio ambiente, los riesgos que tiene la misma y demás. Así que estamos trabajando también con una lancha que está en Tapera, lo hablo sin mucha explicación, porque tu auditorio es el de la costa,
sí, sí.
En Tapera de López, tenemos una tracker que está dedicada a ayudar al profe Fede ahí a todos los cursos náuticos, sean de timonel o patrón de tercera, con la idea de, aparte de abarcar la cuestión del medio ambiente y el agua, también pueda facilitar el trabajo de una rama tan importante en la costa como es la pesca artesanal, que creemos debería tener mucho más ayuda, ¿no? Para que pueda ser realmente el destino de muchísimos jóvenes que podrían encontrar ahí un trabajo concreto.
Muy bien, muy noble todo lo que están haciendo. Lito Borello, vos mencionaste en algún momento al Papa Francisco. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con él, o que han tenido con él, mejor dicho, y con sus políticas?
Mira, ¿no? con el papado de Francisco, que fue claramente y va a seguir siendo un hecho que trascendió la política de los católicos, del mundo católico, que perforó el techo inclusive de la religiosidad y que se ha convertido en una persona que se convirtió en estadista y de un militante de la paz. Esa situación en la Argentina nos lleva a conformar el movimiento Misioneros de Francisco, en donde a partir de un programa, en el momento en que podíamos tener una incidencia mayor en el Ministerio de lo que era Desarrollo Social, que era para construir capillas en las periferias, ¿no? Es decir, no en cualquier lado, sino en las periferias, bajo una lógica muy de la teología del pueblo. Por lo tanto, hay construidas casi 30 capillas en todo el país, siempre con la particularidad de estar en donde no estábamos como católicos, ¿no? Y que en el caso de la costa construimos desde Misionero de Francisco la capilla Ceferino La Muncura, que está a poquitos metros de la escuela parroquial Ceferino, también ahí en donde hablábamos, ¿no?, de la rotonda que va camino hacia las termas, y que está enclavado en un barrio muy humilde, que es el barrio de los trabajadores de la pesca de artesanal, que es el barrio Puerto, en el extremo norte de San Clemente. Y ahí se desarrolla una vida pastoral muy amplia, como quería Francisco, con una iglesia en salida, donde lo importante no es el templo, sino el misionar y el llevar la palabra de Cristo activamente en los territorios populares, y vivir muy al lado de la problemática que vive nuestro pueblo. Por eso hay una estrecha relación entre la capilla, la cooperativa de formación Fogata, y la acción pastoral en el territorio más humilde.
Bueno, estamos dialogando con Lito Borello, quien es un vecino que, digamos, habita en el Partido de la Costa, pero también está en Punta Indio, también está en Ensenada, en fin, es un militante popular que nos está narrando las actividades que vienen realizando.
WhatsApp 2252-4141 radio.net.ar. Servicio de streaming para radios de Argentina. WhatsApp 2252-4141-38.
Que quieras escuchar
cuando este fuego me desvela. Pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto?
Pedro Aznar nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1959 y es un cantante, multiinstrumentista, compositor, poeta y productor argentino. Fue integrante de los grupos Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y Pat Metheny Group, y desde 1993 está dedicado por completo a su carrera como solista. Ha editado más de 40 álbumes entre discos de estudio, grabaciones en vivo, bandas sonoras de películas y dúos con músicos como Charlie García, David Lebón. Ha colaborado con las bandas progresivas Pastoral, Billy Bone, Anjette y Spinetta Jade. Con más de 222 composiciones propias publicadas en su carrera solista, ha dedicado especial cuidado a grabar alrededor de 135 covers y arreglos de temas de músicos británicos, norteamericanos y latinoamericanos, tales como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Congreso, Chabuca Granada, Chico César, Nenín, Cazuza, Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Iván Lins, Edberto Gismonti, Elton John, Jeff Buckley, The Beatles, Radiohead, Sting y The Rolling Stone. Este que estamos escuchando particularmente es de Elton John, ¿no? Ya no hay forma de pedir perdón, se llama la canción. Bueno, nació, como les dije, el 23 de julio de 1959 en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando era chico le fascinaba los tocadiscos, se pasaba horas viendo discos girar. A los 7 años le regalaron Revolver de los Beatles y se hizo músico. Fue prodigio, a los 9 años empezó a estudiar guitarra clásica. Sus padres le compraron una guitarra eléctrica amarilla que utilizó en su primer banda de rock live. Bueno, tuvo muchos premios con Serú Girán. La banda ganó en las encuestas de la revista Pelo en las categorías Mejor Tecladista, Mejor Compositor, Mejor Guitarrista, Mejor Cantante, Mejor Bajista, Mejor Baterista y Mejor Grupo en Vivo en los años 1978, 79, 80 y 81. Estamos hablando de su paso por Serú Girán. Esto se le agrega a un grupo de revelación en el 68, Mejor Cantante Alebón, en el 80 y 81, Mejor Tema de Seminare, 1981, y Mejor Álbum de Serú Girán. Con Medley, con Pat Medley, sus discos ganaron premios Grammys en el 84, 85, 89 y 93. En 2005 obtuvo el premio Conex, Diploma al Mérito, con uno de los 5 mejores solistas del rock de la década. El 19 de julio de 2012, la Legislatura de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de la cultura porteña. En 2015 recibió el premio Colex de Platino, esta vez como mejor solista pop de la década. Y en 2025 el premio Comex en el diploma al mérito de solista en la condición de rock. Bueno, particularmente visita mucho el Partido de la Costa, ¿eh? En las temporadas, hace mucha temporada aquí en el Partido de la Costa, Pedro Aznar, y es uno de los músicos...
¿Lo has visto en vivo?
No, no tuve el placer de verlo en vivo, pero sí he disfrutado mucho de su discografía y me gusta mucho escucharlo de fondo, soy de escucharlo mucho en casa. Y la última vez lo escuchamos en el laburo, lo pusimos en el laburo, mientras cerrábamos. Todo el personal escuchando a Pedrito Aznar.
¿Cómo
Bueno, seguimos avanzando en Argentina Comunidad Silvestre, 16:07 minutos, y vamos a seguir con la entrevista que le realizamos a Lito Borelo, que nos contaba muy amablemente en todos estos sectores que él habita y las funciones que cumplen estos sectores. Hablaba recién, una radiografía recién del barrio de los pescadores de San Clemente, aquí en la zona norte, particularmente de este lugar que yo no conocía, no sabía que había un barrio de pescadores aquí en San Clemente.
Sí, es muy largo, y lo que se forman como comunidades tan diversas en el Partido de la Costa, son 90 kilómetros de costa y con localidades, no es el campo.
Claro.
Entonces,
sí,
generan comunidades que no se conocen.
Yo particularmente digo, no lo conocía, sabía del polo pesquero que está sobre la ruta, sabía de los pescadores artesanales que tienen cada uno su bajada, pero claro, estamos muy cerca del puerto de La Valle y casi pegado a La Valle. Entonces es lo más lógico que hubiera un barrio justamente de gente que se dedique a ese sector, que es la pesca. Bueno, entonces Lito Borelo, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizara entonces Silvio, ¿le parece?
Sí, por supuesto.
Avanti, pido avanti.
Bueno, y seguimos entonces dialogando con Lito Borelo. Lito, vos mencionaste, bueno, es muy rica la primera parte de la entrevista y todas tus declaraciones, pero hay una en particular que nos interesa mucho, que es el tema cooperativo. ¿Y cuál es la participación en ellas de la comunidad? ¿A partir de qué?
Mira, lo que hay es la interpretación que se va dando en los movimientos, estamos hablando ya de más de tres décadas, va quedando muy claro que, como también decía Francisco, nadie se salva solo, y que la manera asociativa de llevar adelante una economía alternativa a la que nos promete el capitalismo, que solamente reparte hambre, miseria, guerra, muerte, la idea de construir otro mundo posible, como una utopía, como un horizonte, como una perspectiva, de frente a un capitalismo que cada vez hambrea más, que cada vez ahora nos mete en el dilema de que a los bombazos los señores de la guerra y los adoradores del dios dinero se están repartiendo el planeta. El proceso asociativo creemos que es como la columna vertebral, y no estoy hablando solamente de las cooperativas, sino las distintas figuras que uno puede encontrar bajo la filosofía de un proceso asociativo, debería ser una economía alternativa que, justamente, sin imaginar que desaparezca mágicamente este capitalismo occidental que nos han impuesto a los palazos y a la fuerza, poder ir construyendo otra manera de vivir, otra manera de producir y otra manera de consumir.
Ajá. Muy interesante, muy interesante. ¿Se complementan con otras cooperativas, con otras asociaciones, con otras organizaciones comunitarias del Partido de la Costa y en general, digamos, no?
Sin duda, la búsqueda es justamente la complementariedad de las distintas experiencias. En la costa tenés una experiencia también de los recolectores, lo que comúnmente se lo llama los cartoneros. Hay experiencias de distinto tipo, y siempre la búsqueda de la complementariedad también va muy asociada a la lógica de construir comunidad. Volver a la fuente, volver a construir comunidad, volver a esa lógica de cercanía, ¿no? En donde aparece también una cultura de la participación distinta a la que nos quieren imponer, donde el poder constituido es el único que te dice cómo es la participación, yendo cada dos años a meter un papelito en una urna. Creemos que estas democracias han ido desgastándose cada vez más, y que hoy está claro que, vos te acordarás de esa frase de la recuperación de la democracia, que con la democracia se comía, se educaba, etcétera, etcétera. Es muy difícil que hoy un joven te vaya a creer esa formulación. Hoy está roto el contrato de derecho, hoy está roto el ser iguales ante la ley, hoy es letra muerta la letra de la Constitución Nacional, y hay que ir avanzando a un proceso de democracias mucho más participativas, mucho más protagónicas, y para eso hay que imaginar una geometría de poder distinta a la que hoy vamos heredando desde la colonia. Nos van heredando un poder constituido a como le resulta fácil la dominación. Por lo tanto, hay que ir por otra geometría de poder mucho más participativa, que no tiene que ver meter uno nuestro en una lista. Tiene que ver con que los organismos vivos, lo que llamamos la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, tengan una injerencia directa en las políticas públicas, en donde cotidianamente ese entramado vivo, que es una organización popular, una organización comunitaria, con ese saber empírico que construye al caminar todos los días, va aportando en una lógica de construcción de una sociedad distinta. Creemos que está esto íntimamente ligado a construir otro mundo posible, porque el que nos están dejando realmente cada vez le ofrece menos posibilidades a los más jóvenes, a los más chicos. Por lo tanto, esa frase que también en algún momento decía el Che Guevara, bueno, seamos la pesadilla de aquellos que vienen a robar nuestros sueños. Bueno, que nos vienen a robar nuestros sueños, lo tenemos bastante claro. El tema es que nosotros tenemos que avanzar mucho más en un entramado de organización popular capaz de poder enfrentar el poder fáctico. Porque hoy el poder constituido es prácticamente efímero y formal. El poder real actúa de otra manera. Nosotros tenemos que enfrentarle el poder popular.
De estas cooperativas que ustedes tienen, ¿hay posibilidades de comercializar algunos productos en la zona sur del Partido de la Costa? Ustedes le están desarrollando, por lo que tengo entendido, corregime, desde Punta Indio para abajo, aquí en la costa, ¿hay posibilidad de comercializar esto aquí un poco más al sur?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Los compañeros que están en la cooperativa La Boya, que tienen lanchas propias, que tienen tripulaciones propias y que lograron abrir una pequeña pescadería que funciona creo que 2 días por semana, también tienen un vehículo con frío y por lo tanto realizan una comercialización envasada al vacío que sin ningún problema la pueden trasladar unos kilómetros, y es la búsqueda, es lo que uno intenta, ¿no? Es decir, que estas experiencias no solamente sean para una vitrina, para mostrarlas, para como una cosa aislada, sino demostrar que esas experiencias pueden ser claramente autónomas, autogestivas, y por eso la demostración práctica de que puede haber una economía que compita, no necesariamente que compita, pero por lo menos tiene que poder haber una economía alternativa a la única que nos dejan, que es la de un capitalismo salvaje.
Vos pregonás muchas de las enseñanzas, ustedes pregonan muchas de las enseñanzas del Papa Francisco. ¿No nos podrías, como para terminar esta entrevista y agradecerte desde ya, Lito, dejarnos alguna de las enseñanzas que más te han marcado?
Mira, te cuento una experiencia, por el estilo de nota que me estás haciendo, una experiencia personal. Yo empecé la primaria y la secundaria, tanto en una como en la otra, en escuelas parroquiales. Pero me tocó llegar a la mitad del secundario, en donde nos agarra la dictadura militar. Y el ver una parte de la iglesia comprometida con ese accionar asesino de la dictadura militar, me hizo alejar de la iglesia. Francisco nos trajo de nuevo, Francisco nos reunió de nuevo. Francisco nos hizo recuperar la posibilidad de la esperanza en la espiritualidad popular, que camina no solamente en la liturgia de un templo, sino en la manera de vivir pastoreando, donde uno sea más parecido a la oveja y no a una iglesia más cercana al poder. Francisco esto lo hizo a nivel mundial. Reunió nuevamente, vos sabés que en América Latina está la comunidad más grande que hay de católicos. Y la historia de la religión, del cristianismo en América Latina, vos lo sabés muy bien, ha tenido muchas veces sacerdotes, curitas, que estuvieron siempre pegados a la lucha popular. Creemos que es momento de entender que no caminan por caminos separados, que la religiosidad popular y la lucha de nuestro pueblo van juntas y conviven cotidianamente, porque así es el corazón de nuestra gente, de nuestro pueblo. Bueno, Francisco, de alguna manera, hoy es la bandera más importante en este último tiempo, y nosotros intentamos, desde Misionero de Francisco, seguir el legado de Francisco. Francisco crece y sigue renaciendo cada día más, porque las enseñanzas, no solamente las que dijo, las que escribió, sino su manera de llevar adelante el papado, dejó una marca imborrable. Por lo tanto, para nosotros es guía y es inspiración.
Bueno, Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de UTEP, y bueno, y todo lo que acabas de decir, que es innumerable la cantidad de cosas que donde participás, te queremos agradecer mucho por tus palabras.
No, gracias a vos, Silvio, por la posibilidad de compartir esto a través de tus micrófonos.
Buenos días, muy amable.
This moment to arise, blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
Bueno, aparte de lo que hablábamos hace un rato, también con Fabián Lusenhoff, ¿no? Esta descripción última que hace. Y tiene la síntesis correcta, ¿no? En las luchas populares. Ahí están, las resistencias populares. Sea religioso o no, el trabajo de la iglesia, por lo menos en ciertos sectores de la iglesia, siempre ha estado junto al pueblo. Bueno, mientras escuchamos Blackbird de los Beatles en la voz de Pedro Aznar, y lo más lindo de esto son los arreglos que él hace, los arreglos que hace musicalmente son exquisitos. Acá lo escuchamos en la guitarra, pero generalmente toca el bajo.
Es más, con Charlie tocó el bajo.
El bajo, Pat Nelly también. Bueno, vamos a ir a presentar a Sandra Carreño, que hoy no está con nosotros físicamente, pero siempre está presente, la queremos un montón, y así después nos dice que le sacamos mano, que no la nombramos, que la maltratamos. Por ahí la maltratamos un poquito, pero es con afecto. Porque te quiero, te aporreo, decía mi vieja. Así que... nada, vamos a ir rápidamente, así entra la nota de Sandra Carlino y pegadito entramos a la tanda.
Hola, hoy quería hablar de algo que quizá la guerra nos ha tapado, que es la vuelta a la luna, este programa Artemis 2 en lo que la Argentina participa, y la pregunta es ¿por qué volvemos a la luna después de 50 años? ¿Qué interés tiene? Pero bueno, hace 50 años era diferente, por supuesto era en la famosa Guerra Fría, ya mostrar el poderío tecnológico, pero hoy adquiere otro tipo de valor un viaje a la Luna. En principio, el espacio no es un lugar vacío, está lleno de recursos muy valiosos, ¿no? Como puede ser recursos naturales, de metales, helio, que se abriría para hacer la fisión nuclear, o sea, un montón de cuestiones de recursos muy importantes, o sea, que la exploración espacial es muy importante. Pero hoy, ¿qué es lo más importante? Y creo que es la próxima batalla por el dominio del planeta, son las comunicaciones. en realidad lo que está explorando Estados Unidos y piensa llegar primero es ese espacio donde poner satélites. Las comunicaciones son fundamentales, es más, esto no podría ser posible si no fuera por los satélites en las órbitas. ¿Y qué órbitas tenemos? Porque no es que en cualquier lado pueden andar los satélites. Hay órbitas, por el tema de la atracción gravitatoria, que son más, que permiten la posibilidad de que anden satélites, y dentro de las órbitas bajas, que son las más cerquitas al planeta, donde el satélite se puede mover mucho más rápido, o sea, en 24 horas puede darle una vuelta a la Tierra, es una banda muy, pero muy estrecha, que hoy está generando muchísimas tensiones. Argentina tuvo que pelear diplomáticamente con el Reino Unido, que pretendía tener desde el sur de la Argentina nuestra órbita. Argentina, la discusión, por supuesto, ganó mostrando un acto de soberanía. No les voy a decir en qué año la peleó, porque seguramente ustedes ya saben. Entonces Argentina tiene su órbita baja, es uno de los pocos países que está teniendo órbita baja, y tenemos otra órbita que también tuvimos otro problema en el 81 este, porque se nos había vencido el satélite y tuvimos que poner unos satélites vistos hasta que pudimos lanzar el ARSAT, que también fue una disputa de soberanía. Es una disputa de soberanía el tema de las órbitas. Las órbitas hoy están muy saturadas, todos los países quieren tener sus satélites. Esta es la órbita baja. Las otras órbitas que son muy importantes son las órbitas estacionarias. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede lanzar un satélite, está mucho más lejos del planeta, o sea, de la Tierra, pero uno puede lanzar un satélite y dejarlo quieto. Esos satélites, Estados Unidos ya tiene 6, junto con China y el Reino Unido, todos estos que están en esa órbita estacionaria son en colaboración, Estados Unidos tiene con Canadá y Australia, creo. ¿Para qué sirven? Bueno, son las famosas satélites militares, que dan una precisión casi de detalle, lo hemos visto ahora en esta guerra, que pueden bombardear una casa donde está una persona. Bueno, ese satélite, con esos satélites, digamos, estas barbaridades que vemos que mandan un misil directamente a un lugar, ¿no? Muy, muy específico. Los satélites que nosotros tenemos, Argentina, nos sirve para justamente los temas agrícolas, humedad del suelo, predecir pronósticos meteorológicos, estado de nuestro suelo, se usa con ese interés, estado de los recursos naturales, por supuesto. Y después el otro que estamos por lanzar va a ser el del mar, que va a ser la exploración marina. Muy importante también, ¿no? Saber qué tenemos en el mar. Ustedes saben, nosotros tenemos más territorio en el mar que en el continente, gracias a la ampliación de las millas que venimos reclamando desde que somos nación prácticamente. Y lo otro que también es muy importante son los famosos puntos de Lagrange, que se llama, que es una zona donde también se puede dejar, o sea, por fenómenos, digamos, gravitatorios, uno puede poner, ahí se queda uno en un punto de Lagrange, se queda el satélite, ¿sí? Y eso, más que para un satélite, puede llegar en el futuro a usar como uno deja algo ahí, se queda quietito, como lugar, digamos, de reabastecimiento, esto que vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Es una estación aeroespacial donde uno podría ir a hacer abastecimiento, nos sirve como lugar de transferencia. Estoy pensando en futuro, pero quien domine ese espacio va a manejar el planeta, va a tener realmente, así como los puertos en una época fueron tan importantes para lo geoestratégico, ¿no? Los determinados puestos. Hoy por hoy, la carrera aeroespacial, fundamentalmente por estas órbitas, porque no es que sean amplísimas, hoy ya tenemos muchas fricciones sobre a quién le pertenece cada pedacito, ¿no? De hecho, ya mencioné uno. Bueno, pero Argentina es, gracias al desarrollo de la CONAE, una de los 10 países del mundo que está en este círculo maravilloso, que nos hubiera podido poner como un país de los desarrollados. Por supuesto, llegaron a esta gente que son unas bestias, y también lo digo para nuestros compañeros, tenemos que empezar a estudiar mucho estas cosas, porque la verdad que Argentina fue un país maravilloso. Y gente ignorante por pensar mejor, o gente vendepatria, como es este gobierno, pero claramente, nosotros, por ejemplo, este programa espacial que teníamos estaba compartido con dos empresas, ¿sí? Una es Satellogic y la otra es Innova Space. Satellogic tuvo los permisos del ENAICOM en 2013, y Innova Space tuvo en el 21 y en el 23. Es muy interesante, los de Innova Space, que son los chicos de Mar del Plata, que lo hicieron, eran unos estudiantes de una escuela industrial. Formaron esta Starlink y su primer satélite se llamó Capitán Beto. pero bueno, hoy por hoy es una de las empresas más importantes en estos temas. Y justamente había algunas restricciones para registrarse en esa órbita baja. Este gobierno llegó en el 24 y, por supuesto, abrió, desreguló. Entonces hoy tenemos Starlink, tenemos empresas poderosísimas navegando en nuestra órbita baja. Esto va a traer mucho ruido a futuro, porque quien maneje y domine los mares siderales va a tener mucho poder, pero mucho poder, ¿sí? Porque realmente es tener el conocimiento a milímetro de lo que pasa en cualquier lugar del planeta, y además las comunicaciones, ya. Bueno, Argentina, como les decía, participó en Artemis II, está pensando en lanzar el próximo, el SAOCOM, si no me equivoco el nombre, que es para el conocimiento del mar. Y bueno, mucho más no tenemos. Esperemos que vuelvan las viejas épocas y empecemos a ejercer la generalidad en las tres dimensiones del espacio: tierra, mar y cielos. Muchas gracias. Seguimos con Comunidad Silvestre Argentina.
Último bloque de Argentina, Comunidad Silvestre, de este miércoles 15 de abril de 2026. Bueno, vamos a ir a otra entrevista para ir cerrando el programa el día de hoy. Así nos quedan, como siempre, muchas cosas afuera. Se trabaja fuerte durante la semana y es una pena que a veces queden cosas afuera, pero tratamos después de programa a programa ir metiéndolas para que no se vayan perdiendo. Exactamente, porque son temas importantes, son temas de actualidad y sobre todo que abordan a nuestra comunidad y a nuestra Argentina. En este caso vamos a hablar con el doctor Héctor Rodríguez, es cardiólogo de Santa Teresita, y nos va a hablar de la vacunación, ¿verdad?
Sí, exactamente.
De la importancia de la vacunación. Me acuerdo de los antivacunas. ¿Se acuerda de la campaña antivacuna cuando fue el brote del COVID?
La pandemia.
También tiene que ver con una línea política, con una forma de ver la salud en la masificación. Pero bueno, seguramente el doctor Héctor Rodríguez lo va a comentar en el audio. Escuchamos el audio y ya venimos con el cierre de Argentina Comunidad Silvestre.
Estamos en diálogo abierto con Héctor Rodríguez, médico, que nos va a decir algunas reflexiones, pero primeramente nos interesaría saber cuál es su especialidad y qué es lo que hace ahora.
Bueno, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Saludos para todos. Yo soy médico cardiólogo, en principio, y clínico. Llevo casi 40 años de profesión, ahora el 20 de diciembre, y bueno, he tenido recorrido desde atención clínica, atención cardiológica. Hoy en día estoy trabajando a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel consultorio privado. Esas son mis competencias hoy en día. Así que bueno, estoy dispuesto a contestar en lo que pueda ayudar.
Perfecto. ¿Dónde estás residiendo?
Yo resido en Santa Teresita desde el año 1993, que vine a partir de la costa. Tuve mi formación en el Hospital Nacional Posadas y en el Hospital Eva Perón de San Martín. Ahí fueron mis dos residencias, la residencia de clínica médica y la de cardiología. Igualmente sí que tuve 7 años de formación. Y un año después decidimos con mi pareja venirnos a vivir acá. Desde entonces estamos acá en Santa Teresita.
Perfecto. Uno de los temas que nos interesaba saber es que tu opinión científica, médica, respecto de la importancia de la vacuna, de vacunarse, de la vacunación.
Sí, la vacunación es un tema, digamos, que a lo largo de la historia y a lo largo de los años ha demostrado que en el mundo la sobrevida a partir de que existen las vacunas aumentó exponencialmente en esos países en los cuales las vacunas son obligatorias. La mayor parte del mundo, salvo algunos lugares, tienen un plan de vacunación obligatoria, y esto previene un montón de enfermedades. Dicho sea de paso, digamos que por todos es bien conocida la vacunación para la tuberculosis con el bacilo del Clamitigerin, la BCG, la vacunación contra la poliomielitis, que después de la década del 50 eliminó prácticamente la poliomielitis, que había dejado secuelas muy importantes en muchas partes del mundo, incluso en nuestra sociedad, en la República Argentina, con pacientes que vivieron con pulmotor hasta no hace muy poco tiempo. Y después las otras vacunas, las que tienen que ver con la fiebre amarilla, la antisarampionosa, la antivariólica, que erradicó la viruela en el año 1980 en el mundo. Así que las vacunas son muy importantes para aumentar el pronóstico de vida de la mayoría de la población.
Uh-huh. Yo he vivido, por un problema de edad, el tema de la poliomielitis. ¿Qué repercusión ha tenido la vacuna? ¿Tuvieron las vacunas por la poliomielitis?
Claro, la poliomielitis en principio tuvo dos etapas. Una etapa de la vacunación Salk, que era una vacunación que se inyectaba, y luego fue la Sabin oral, que se daban. Son la mayoría de las vacunas tienen que ver con componentes genéticos o con virus vivos atenuados o con virus muertos, lo que hace generar anticuerpos, es decir, que el organismo genere determinado tipo de sustancias que se llaman anticuerpos, que lo producen en general los glóbulos blancos, y en el momento de la aparición de esos de esos gérmenes bloquean la enfermedad o la hacen mucho menor de lo que sería si no estuviera el anticuerpo presente. Así que esto tuvo una repercusión mundial importante, la vacuna Salk y la vacuna Sabin, que prácticamente erradicaron la poliomielitis en el mundo.
Uh-huh. ¿Por qué no explicamos para la audiencia desprevenida o que desconozca el tema qué implicaba la poliomielitis?
La poliomielitis era un virus que atacaba al sistema nervioso central, lo que producía una parálisis periférica que podía ser de miembros inferiores o de miembros inferiores y superiores o de miembros inferiores, superiores y respiratorios, de músculos respiratorios. Por lo tanto, eso dejó secuelas en una población importante de parálisis de ambos miembros inferiores, en otra población las cuadriplegias y en otra población las parálisis respiratorias. Y como todos los músculos están inervados por músculos motores, que es el cerebro le manda la señal para que ese músculo se mueva, se contraiga y cumpla su función, la respiración, si bien es una cuestión automática e inconsciente, depende de la musculatura, tanto del diafragma como de los intercostales. Por lo tanto, muchos pacientes estuvieron con lo que antiguamente era pulmotor, que era lo que generaba una presión negativa. Los pacientes vivieron décadas dentro de los pulmotores, que eran unos tubos de 2 metros de largo, y esa presión negativa les expandía el tórax y permitía ingresar el aire. Todas estas secuelas motoras, estas parálisis en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en los músculos respiratorios generaron un gran problema social y un gran problema de atención, porque era muy difícil sostener en ese momento todas estas complicaciones.
Hubo una enfermedad, la pandemia, la última que hemos vivido la mayoría de los que tenemos uso de razón hoy día, que fue el COVID. ¿Qué peso tuvo el descubrirse, el ir descubriendo, digamos, una vacuna contra esa pandemia?
Claro, normalmente las vacunas, como la mayoría de los medicamentos que se utilizan, tienen un periodo de prueba y un periodo de desarrollo, pero en este caso, en el caso del COVID, había que desarrollarla rápido para poder frenar un poco y poder inmunizar a la mayoría de la población que produjo millones de muertes en el mundo global. Lo que se hizo con esta vacuna, hubo varios laboratorios que empezaron el ensayo, inclusive laboratorios argentinos, lo que hacían era, a través del ARN, el ARN, las células adentro en nuestro núcleo celular, tiene lo que se llama ADN, y el ARN mensajero, que son dos proteínas que se le introdujo información sobre el virus del COVID, y eso se inyectaba a las personas para generar lo que hablábamos antes, anticuerpos, es decir, la defensa del organismo para protegernos de esos virus. De manera que, si bien el proceso de fabricación de la vacuna del COVID-19 fue rápido en comparación a otras vacunas, en el desarrollo de otras vacunas, fue ampliamente efectivo, sin lugar a dudas. Inmunizó una gran cantidad de población, evitando que, hubiera mucho más muertes en el mundo, ¿no? Por supuesto.
Estamos en diálogo abierto con el médico cardiólogo Héctor Rodríguez, que vive en la localidad de Santa Teresita, pero atiende también en Mar de Ajó y en algunos otros lugares del Partido de la Costa. ¿Qué recomendás, Héctor, para los habitantes de la costa, donde llega este programa, respecto de las vacunas que hoy están disponibles para los habitantes costeros?
Yo creo que hay que ajustarse a los planes de vacunación. En principio vos tenés planes de vacunación que van desde la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia y la adultez. Hay que ajustarse a los planes de vacunación, es obligatorio. Está sabido ya que esto previene las enfermedades en los hospitales, a nivel público están a disposición las vacunas para todo aquel que quiera y que deba vacunarse, y la obligatoriedad de la vacunación, de cumplir el plan de vacunación. Lo que sucede es que hay, digamos, dando vueltas, sobre todo los últimos días, ¿no? Uno ve una población, o cierto determinado grupo de población, que en general tiene una intencionalidad, que son antivacunas, digamos, ¿no? Y critican a las vacunas sin ningún asidero. Es cierto que las vacunas pueden tener efectos adversos, pero estamos hablando de una infinitesimal probabilidad de complicaciones que tienen que ver cuando uno inyecta una sustancia, digamos, ajena al organismo. Y esto ha ocurrido, digamos, efectos adversos que tienen que ver sobre todo con procesos autoinmunes, es decir, procesos de hiperreacción que pueden producir daños en otros lugares. Pero si uno pone en la balanza el beneficio colectivo que implica una vacunación versus la complicación, que es infinitamente poca, la probabilidad de complicación, por supuesto que están ganando a favor la inmunización colectiva, que es lo que es la transmisión colectiva lo que produce este tipo de enfermedades.
Perfecto. ¿En qué lugares de la costa vos podrías informar que se puede un habitante, costero, recibir las vacunas?
En cualquiera de los hospitales, en los centros de atención primaria de salud de las diferentes localidades, en los centros de vacunación, en cualquier lugar público que uno vaya a averiguar dónde está la vacunación, está a mano la vacunación. Si no está en ese momento, se le dirá en qué momento se puede ir. Pero el Estado es responsable, y en la municipalidad no ha faltado hasta ahora ningún tipo de vacuna que es responsabilidad del Estado esta protección. Lo que está sucediendo es que el Estado actual, el Estado Nacional, el Estado que está patrocinando a Javier Milei y sus funcionarios de salud, están, hasta hace poco hubo en la reunión antivacunas, creo que en el Congreso de la Nación, o en el Senado, o en alguno de esos lugares, exponiendo un payaso que se ponía a cosas de metal en el cuerpo, diciendo que la vacuna producía magnetismo, ese tipo de cosas. La verdad, hay que vacunarse, hay que seguir los planes de vacunación e informarse con su médico, con su pediatra, con su médico, con su enfermera, con su agente sanitario, de todos los beneficios que trae la vacunación. Y de las posibles complicaciones, que son escasísimas.
Bueno, quedamos muy agradecidos por toda la explicación tan didáctica, tan clara que has desarrollado. Héctor Rodríguez, médico, cardiólogo, vecino del Partido de la Costa y que está residiendo en Santa Teresita. Pero antes de despedirnos, quisiera que nos cuentes un poco tus gustos artísticos y tus capacidades artísticas, que me parece que también es valioso.
No, por supuesto. A ver, cuando uno le piden que se defina quién es, uno es muchas cosas en este mundo, en principio es humano. Y a partir de ahí tiene vocaciones, tiene diferentes tipos de apetencias y diferentes tipos de inquietudes, y en función de eso obra en su vida. Bueno, a mí me gusta la música, me gusta el arte, aprendí a tocar el piano desde pibe, y hoy en día, bueno, tenemos representaciones artísticas con mi compañera y...
Que canta muy bien, que canta muy, muy bien.
Sí, Rosana, que canta muy bien, y tenemos dos compañeras que nos acompañan en la canción de guitarra. Después, por otro lado, tenemos un dúo de tango, por otro lado, acompaño a otras personas que cantan. En fin, a esta altura, uno que está teniendo, que ya tiene dos hijos grandes, un criado que está con nosotros, bueno, estamos queriendo por ahí hacer algunas otras cositas más, y esto, bueno, lo desarrollamos por ahí en algún bar o en algún boliche, bueno, en un pequeño centro de artistas que tenemos acá en Santa Teresita, y que, bueno, hemos decidido también incursionar en estos temas que son tan importantes para la salud nuestra y de la gente, y para promocionar la cultura, que también es, forma parte de también de decir cosas y de decir las cosas que nosotros creemos que hay que decir.
Bueno, Héctor Rodríguez, médico, cardiólogo, vecino del Partido de la Costa, en particular de Santa Teresita, muchas gracias por tus palabras y hasta muy pronto.
Muchas gracias, y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Gracias.
Increíble la versatilidad de este artista Pedro Aznar. Estamos escuchando una canción de Radiohead, la banda británica de los 90 por excelencia. A mí me gusta muchísimo Radiohead. Y la canción se llama Karma Police.
Tomá.
Bueno, como decía, estamos llegando al final de esta Argentina Comunidad Silvestre del día de hoy. Bueno, no sin antes recordar que por decisión del gobierno de la nación las prestaciones de PAMI bajaron al 50%. Por ende, si se hace atender por PAMI va a haber cada vez menos médicos, y también se quitó el programa Remediar, o sea que tampoco va a haber medicamentos. Un panorama crítico para la Argentina en el día de hoy. Uno no quiere ser pesimista, al contrario, trata de ser positivo, y en este programa siempre hablamos de lo mismo, de las salidas, ¿no? Y que las salidas son colectivas. Que el pueblo es el pueblo, no los gobernantes. Los gobernantes son circunstanciales, impuestos por el pueblo, o sea que en algún punto le pifiamos, pero no podemos vivir con la pifia. Debemos tener una participación activa para solucionar los problemas. ¿Y cómo se soluciona? Aunándolos. Si vos escuchó a lo largo del programa, si no lo escuchó, les recuerdo que lo pueden volver a revivir a través de www.diariomardiajó.com.ar. Ahí va a estar el programa completo y las notas. Les repito, www.diariomardiajó.com.ar.
Sí.
Y también algunas de estas entrevistas pueden estar subidas en Om Radio. Que de paso les recomiendo Om Radio, lo pueden buscar en Instagram, Om Radio Noticias. Ahí el amigo Pablo Marano tiene todo muy bien aceitado, muy fresco y muy práctico para la información. Bueno, 58 minutos de las 16 horas, 59 ya, nos estamos despidiendo. Silvio, ¿algún saludo?
Sí, un saludo para mis hijos, para Tetel y Martín, sus respectivas mujeres, Cecilia y Agus.
Ah, aclare, porque si no van a pensar que los muchachos...
Y mi nieta.
¿Cuántas mujeres tiene Tetel?
Olivia. También a Facu y Mel, y a los dos pequeños, a Tommy, que ya no es tan pequeño, y a Manu. Y por supuesto a Lili.
Lili, que ahora nos vamos a escuchar, nos tiene una poesía, hizo la tarea, sí. Así que vamos a cerrar con una poesía leída por ella. Yo quiero mandar un saludo, como decía hoy, a mi hermana, a mis hermanas que están en viaje, a mi niño también que está en casa, y a mi abuelita. Me olvidé de avisarle, le dije cuando empezamos a grabar, le tengo que avisar a mi abuela. Y me olvidé, seguramente lo va a revivir después a través de la aplicación de On Radio. Ahí están todos los programas de esta emisora 97.1, pone la On bien fuerte. También le mandamos un saludo a Mauro Álvarez, de Radio Costa de Mar, esperamos verlo pronto. Y bueno, nos vamos a dejar entonces con la poesía de Liliana Ducci, y después vamos a cerrar con una joya para mí de Pedro Aznar. Estoy hablando del Faro de los Ahogados, hablaba con Silvio hace un rato, en realidad es La Linterna de los Afiebrados. Esto es un tema de Paralamas de un Suceso, una banda brasilera que tuvo mucha influencia en Argentina, fueron muy amigos de Fito Páez. Pero primero nos vamos a dejar con la poesía de Liliana Ducci. En este caso estamos hablando de Gente Necesaria.
Sí, de Hamlet, Lima, Quintana.
Por Liliana Ducci. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el miércoles que viene, como siempre, por aquí por Om Radio y por Radio Costa de Mar.
Chau.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y no se va de novio con la vida, desterrando la muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria.
está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar.
Seguinos en las redes sociales @omradioar.